Lalo, pocas cosas o pocos eventos en la historia tienen tantas repercusiones económicas como las guerras. Así que hoy vamos a hablar de la guerra actual que está pasando en Rusia y en Ucrania. Y quédate y suscríbete para que te cuente cómo se desató todo este conflicto político y las repercusiones económicas. Quédate y suscríbete.
Peculeros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especuladores quien compra un bien esperando que su valor aumente, pero si además de esto innovas y rompes las reglas del juego, nosotros te llamamos especulero. ¿Qué onda, Rich?
Aquí, buscando explicar este desmadre que hay, que está muy triste. Muy triste porque es mucho de intereses. Pues sí, intereses.
Unos cuantos, ¿no?
Sí, pero repercusiones mundiales, como se podrán imaginar. Pero además intereses ideológicos, más que nada, por lo que no veo tampoco mucho. Vaya, no le veo muchas ventajas al ganador. Y le veo muchas desventajas a todos, aunque gane. El que gane va a tener desventajas, sí. Pero bueno, vamos a empezar un poquito. Y es que Vladimir Putin, presidente de Rusia, ordenó el jueves 24 de febrero de 2022 atacar a la región del Donbass, una región que es parte del este de Ucrania, país con el que Rusia colinda. Y según Vladimir Putin, los enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas eran inevitables. La expansión de la OTAN y el desarrollo militar del territorio de Ucrania por parte de la alianza es inaceptable para Rusia, eran sus propias palabras. Y esto a lo mejor nos hace que nos planteemos algunas preguntas, como a qué demonios se refiere Putin con la expansión de la OTAN, quién es la OTAN, por qué su desarrollo es inaceptable para Rusia, cuál es el papel de Estados Unidos de América en todo esto, y si estamos de verdad al borde de una tercera guerra mundial.
Sí, la región de Donbass pues es la zona este de Ucrania. Ucrania, Lugansk y Donetsk, que son como que las ciudades más importantes de ahí.
Donetsk y Lugansk.
Shakhtar.
Mi querido Neri Castillo, ahí estuvo. Bueno, entonces para explicar todo esto, o antes de explicar todo esto, es importante como siempre contextualizar. Y hay que poner en contexto los acontecimientos políticos que se han ido arrastrando y han dado como consecuencia esta guerra. ¿Quieres que te habilite el share screen?
Sí.
Creo que ya te lo habilité. ¿Ya lo puedes hacer?
Sí.
Excelente. Oh, fuck.
Sí, esta es la zona donde dice Rich, ¿no? Donetsk, Lugansk y Mariupol. Todas estas zonas. Es lo que viene siendo de Donbass.
La región de Donbass, bebé. Es que aquí moví esto y no quiero que después sé cómo se llama.
Sí, pues. Pero bueno, vamos a ir poco a poco para desentrañar qué pex con esto.
Es que ya vi que pasó. Te abrí el. Ándale, está. Es que no quiero que se grabe así, bueno. Así es, vamos a ir desmarañándolo, querido amigo especulero, para que entiendas por qué Vladimir Putin hizo lo que hizo. Porque aquí estamos viendo, pues como siempre, el que cuenta la historia es el bueno y el que está del otro lado es el malo, ¿no? Entonces ahorita nosotros estamos diciendo que Vladimir Putin es un tremendo hijo de la chingada, que también es un tremendo hijo de la chingada, porque sí lo es, pero también tiene algunas razones que podríamos decir que son bastante, o sea, bastante razonables, valga la redundancia. Pero bueno, vamos a empezar. Y para tener una idea de por qué está este conflicto, tendríamos que hacer un breve recuento de la historia reciente. Y es que podríamos decir que el conflicto comenzó hace más de 30 años, en 1991, cuando se disuelve la increíble o la, pues, muchas veces mal representada Unión Soviética, y todos sus territorios pasaron a ser repúblicas independientes. El colapso de la URSS, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se debió en gran parte a las grandes desigualdades sociales que había y los numerosos auges de ideologías que iban en contra del modelo económico socialista. Un estancamiento económico que se arrastraba desde hace mucho tiempo y, por supuesto, la inestabilidad económica derivada de la famosísima caída del Muro de Berlín en 1989. La caída de la URSS fue un acontecimiento muy importante en la historia moderna y da para muchísimo análisis que podemos hacer en otro capítulo que estaría muy bueno. Pero lo importante aquí es que, derivado del colapso de la URSS, los países que hoy conocemos como Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, entre otros, nacieron. Que son un chingo, ¿no?
El huevo. Sí, son un montón.
Que si ves el mapa, puta, no tenías idea.
Georgia, Armenia, el armenio de Armenia.
Ándale. Ahora, es importante tomar en cuenta que Ucrania es el segundo país más grande de toda Europa. Solo detrás de Rusia, con la que comparte frontera. Y como se podrán imaginar, Rusia ejerce mucho dominio sobre Ucrania. Ahora, de aquí se desprende una gran pregunta. ¿Por qué Rusia está tan interesada en el control de Ucrania? Pues la visión oficial dicha por Vladimir Putin es proteger a las personas que son objeto de abusos y del genocidio de Kiev durante más de 8 años, y para ello buscamos desmilitarizar Ucrania. ¿Y a qué se refiere Putin con el abuso y el genocidio de Kiev? Primero que nada, para Putin, Ucrania no debería existir. De hecho, para Putin, el colapso de la Unión Soviética ha sido la desintegración de la Rusia más grande de la historia. De hecho, en más del 30% de los ucranianos, el idioma nativo no es ni siquiera el ucraniano, es el ruso. Sí. Y el mismo Putin ha descrito a Ucrania y a Rusia como una misma nación. Y ha dicho que la Ucrania moderna de hoy fue creada por la Rusia comunista, como diciendo que la Ucrania le debe muchísimo a Rusia en parte de lo que son hoy.
No sé si vas a comentar, la verdad no tengo mucha noción. ¿Cómo es que se separaron en esas repúblicas después de la caída del Muro de Berlín?
¿Sabes? Bueno, mira, es un tema que te digo, está para otro capítulo, pero vamos a hablarlo así rápidamente, ¿no? ¿Por qué cayó la Unión Soviética? Porque ya había demasiada desigualdad en la Unión Soviética, porque había, como siempre, ¿no? En estos países socialistas, habían grupos donde había muchísimo dinero y otros que estaban bien amolados. Y pues eso se podía mantener un tiempo, pero también había muchas ideologías donde la gente veía que el sistema socialista no estaba funcionando, porque volteabas a ver a los sistemas capitalistas donde la mayoría de la gente, pues existía una clase media, y en el sistema socialista no, había una brecha muy grande entre los que tenían y los que no tenían, cuando pues se supone que todos deberían de tener. Y las tensiones políticas entre grupos que se empezaron a levantar en contra de la ideología socialista empezaron. Estados Unidos metió su cuchara ahí, se dice, ¿no? Ahí entre bambalinas que metía ahí en propaganda capitalista o apoyaba a esos grupos para derrocar al gobierno socialista. Se dice que también la misma Margaret Thatcher tuvo mucha influencia ahí para derrocar al gobierno socialista, y estaba en el mejor interés de tanto la Unión Europea como el gobierno de Estados Unidos en que esa gran nación cayera, porque iba en contra de todo lo que simbolizaba o todo el poder que ya tenía, ¿no? Si quitas el capitalismo, pues le quitas todo el poder a Estados Unidos. Pero sí, entonces, en base a eso, todas estas repúblicas, porque en realidad la URSS era una unión de repúblicas.
Sí, ok.
Ya no quiero ser parte del modelo socialista, me recargo y república independiente. Y esta dijo, yo también. Y terminó en que Gorbachev tuvo que dimitir. Te digo, está muy interesante eso. Gorbachev, sí. Entonces, si hablamos de que Putin dice que Ucrania le debe toda Rusia, de hecho que Ucrania no debería existir, o sea, como país independiente, sino que debería ser parte de Rusia. Y es que también hay que decir que, como te acabo de comentar, Ucrania sufre una división entre su población. donde hay grupos separatistas de Ucrania que están a favor de Putin o del movimientos prorrusos, donde hay partes que sí quieren ser parte de Rusia. Y ejemplos de estos grupos son las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, la región, como acaba de decir Carlos, de Donbass. Y son estos mismos grupos que se han alzado en contra del gobierno ucraniano, provocando una guerra que ha dejado a más de 14.000 muertos. Este conflicto estalló en 2014 a raíz de la anexión de la península de Crimea a Rusia. ¿Cómo se dio esta separación? Pues se supone que se dio mediante un referéndum del cual nadie quería aceptar su legitimidad, donde ellos dijeron, no, pues ya no somos ucranianos, somos independientes. Y obviamente habían pues, rumores de que el mismo Rusia, o sea, la misma Rusia, o sea, Putin, apoyaba con armas y con financiación a estos movimientos separatistas prorrusos, porque la idea de Putin era que una vez que esta región, sobre todo la península de Crimea, se declarara independiente, ir con ellos a hacer un tratado para que se anexaran a Rusia. ¿Por qué le interesaba a Putin esto? La península de Crimea se ubica en una parte... ¿Puedes poner el mapa otra vez?
Sí.
Mira, la península de Crimea se ubica...
En el sur de Ucrania, junto con Turquía, ¿no?
Ahí está. Pero, bueno, si, Turquía, si tú te fijas...
Rusia y Georgia.
Sí, exacto. Pero si tú te fijas, es un lugar estratégico entre el paso de todo lo que viene de Asia hacia Europa. Entonces es un buen punto para controlar cosas ahí. Por ejemplo, mira todo lo que hay Uzbekistán, Turkmenistán, Afganistán y todo eso, pueden pasar por ese Black Sea y ahí pasarían por la península de Crimea.
Sí, claro. Para recargar. De aquí, ¿no? Dices.
Exacto.
Ok.
A Putin le conviene eso. Además de que la ideología de Putin es, eso ya es de nosotros. Este es un momento perfecto para
regresarlo. Sí, de hecho, se hicieron un refrendo, ¿no? De que el 80% votó que sí se anexaran a Rusia, ¿no? Porque prácticamente en esa primero, zona en específico sí eran rusos. Vaya.
Primero hicieron un refrendo para ser independientes y después, eso fue en 2014. Y después en 2015 se anexaron a Rusia.
Sí, exactamente, ¿no? Porque pues prácticamente esa población sí es rusa, ¿no? No toda Ucrania es rusa.
Claro, o sea, y esto fue algo como que querían decir, no, esto no viene de Rusia, viene de nosotros, pero no es cierto, porque Putin estaba financiando esos movimientos prorrusos y también estaba apoyando toda esta propaganda prorrusa en toda la región de Crimea. ¿Y qué sucede después de que Rusia se adueña, que no lo hizo, pero sí lo hizo, de la península de Crimea? Pues Ucrania, que en estos momentos estaba totalmente molesta, pues estalló, ¿no? Y ahí se empezó el conflicto de la región de Donbass. Una guerra que dejó pues, muchos muertos, como le dice Putin, y a eso se refiere con la masacre de Kiev. Y en estos momentos Francia y Alemania entraron como intermediarios para apoyar el conflicto, buscar que haya un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Ahora, no lo hicieron por buena onda, ¿eh? No lo hicieron porque, ay, pobrecitos, los ucranianos están sufriendo y los rusos. No, sino porque también...
Se está cruzando la puerta, ¿no?
Esa es una, y los intereses de todo lo que Rusia conlleva para que no hagan mamadas nucleares y ese tipo de cosas, pues les hizo las puertas, le hizo sonar las alarmas. Y además también Rusia es el gran proveedor de muchas cosas de Europa. Por ejemplo, el gas natural viene de Rusia, bien cañón.
Gazprom. Todo el trigo, petróleo en grandes cantidades igual.
Sí, así es, lo voy a decir más a fondo, ¿no? Pero sí, entonces buscaban llegar a un acuerdo y se firmaron los famosísimos protocolos de Minsk, que es la capital de Bielorrusia, que es un país que está contiguo a en Ucrania y también colinda con Rusia. Pero Bielorrusia siempre ha sido más partidaria de Rusia, como que siempre se...
O sea, está Belarus, Bielorrusia.
Sí, siempre ha sido, o sea, es un país independiente, pero siempre ha compartido ideología y siempre ha sido un aliado estratégico bueno para Rusia. Entonces se firmaron estos acuerdos en la capital de Bielorrusia, que es Minsk, donde ambos decidían poner un alto al fuego. Cabe señalar que estos acuerdos fueron muy desventajosos para Ucrania, porque pues el poderío militar que tiene Rusia está bien cabrón, y ya los tenía casi casi ahí a borde de pistola, diciendo que firmen. Y a pesar de que Alemania y Francia estaban ayudando, prácticamente estaba perdida la zona de Crimea para Ucrania. Y así fue, la perdieron. Ahora, es importante señalar que aún con los acuerdos de Minsk, donde había un alto el fuego no cesó, y es que seguían habiendo ahí enfrentamientos en esa área de Donbass. Y esto era algo en donde cada quien se echaba la bolita, decía, oye, pues, ¿por qué estás atacando? Si tú dijiste que ibas a retirar
tropas
y armas. Esto sí, fue de 2014 a la fecha, güey, fue un buen rato.
Ah, ok.
Y ellos decían, no, pues yo no, yo me estoy defendiendo porque tú tiraste primero. No, pero tú lo hiciste primero. Y así se estaban tirando la bolita. Entonces, aún con los acuerdos de Minsk, esos no fueron del todo respetados. Y además, eran acuerdos muy ambiguos, donde decía, oye, pero tú dijiste aquí que, no, que la frontera Ucrania con Rusia iba a estar monitoreada constantemente por la Unión Europea para garantizar que no hubiera ahí traspasos. Y Rusia decía, no, yo nunca dije eso. Y así, ¿no? Se estaban ahí, como que sí dije, pero no dije la chingada. Bueno, pues ahora ya sabemos que Ucrania perdió la península de Crimea y había movimientos prorrusos separatistas. Con lo cual podrías imaginarte que el enfado de los ucranianos y la frustración pues se vino acumulando a lo largo de los años. Pero pues como nosotros con Estados Unidos, que ya dimos por perdido California hace un chingo de tiempo, ellos también dieron por perdido este territorio y lo dejaron como una batalla perdida. Sin embargo, llegaría un hombre que daría al pueblo ruso una esperanza, Volodymyr Zelensky. Y la historia de este hombre, querido amigo especulero, es increíble, es maravillosa, es wow, es un héroe para mí, Volodymyr Zelensky. ¿Quién es Volodymyr Zelensky? ¿Has escuchado hablar de Volodymyr Zelensky?
Es el presidente, ¿no?
Es el presidente.
Es un comediante.
De Ucrania.
Zelensky.
Pero, como tú dices, su llegada al poder es poco común, por no decir increíble. Antes de ser político, Zelensky se graduó en el 2000 en la carrera de Derecho en la Universidad Económica Nacional de Kiev. Sin embargo, nunca ejerció como abogado porque desde 1997 se había dedicado a ser actor. Y fue gracias a esto que llegó a ser presidente. Zelensky alcanzó la fama con un papel en una serie el cual mismo era escritor y productor ejecutivo llamada Servidor Público. Esta serie, Zelensky interpretaba a un profesor de historia que irónicamente se convertía en el presidente de Ucrania. Y gracias a este trabajo en esta serie, Zelensky obtuvo varios premios en la televisión ucraniana y también varios premios en festivales de cine. Y es que en la serie, en donde interpretaba a un presidente ucraniano, tenía ideas progresistas para mejorar a su país. Lo cual después decidió trasladar a la vida real y lanzarse como candidato porque había visto que estaba ganando mucha popularidad y él también era un hombre de... Vaya, que él sí quería hacer cosas buenas por su país. Una de sus promesas de campaña que le hicieron muy popular, por no decir que le hicieron ganar las elecciones, es que él decía que por fin iba a poner un fin al conflicto con Rusia en la región de Donbass y recuperar los territorios que él había dicho que le habían perdido. Y es que Zelensky, en un acto, o más bien en un pensamiento inocente, pensaba que con hablar con Putin y explicarle que los movimientos separatistas prorrusos eran la minoría, Putin entendería y diría, ah, ok, discúlpame, no sabía eso. Yo te voy a dejar en paz y me voy a ir de ahí. Y se dio cuenta de que no era así, güey. Se dio cuenta que el conflicto tenía muchísimo más por ahí, pero ya le había rascado los huevos al tigre. Y es que Zelensky había dicho que él podía ver a la cara a Putin y explicarle, y esto Putin solo lo vio como un acto de rebeldía.
Putin. De hecho hay TikToks, ¿no? Que muestran el video cuando están en la reunión de la OTAN con Putin.
No lo he visto.
Con cara de mierda, me lo mandas. Putin.
Y es que Putin comenzó a ver a Zelensky como una amenaza. Lo cual empero, o sea, obviamente una amenaza porque quería poner un fin al conflicto de Donbass, lo cual no
claro,
está mal.
Pues,
pero la amenaza es que, ¿no? La amenaza es que Zelensky decía a su mismo pueblo ucraniano que él sabía que podían recuperar los territorios que Putin ya no quería regresar.
No, y aparte de que no ganó el candidato ruso, porque lo que intentan hacer en esas intervenciones, o sea, a lo mejor no les interesa.
Sí, impulsar a un candidato que va de acuerdo con los
intereses ruso y pues ya les sé Donetsk y Lugansk que es lo que quieren, ¿no?
No, y deja tú, fue aún peor o Putin estalló aún más en ira cuando Zelensky comenzó a hablar de que pediría apoyo a la OTAN para poder adherir a Ucrania a la Unión Europea. Ahora, ¿qué es la OTAN?
NATO.
La NATO. Bueno, primero que nada, hay que decir que Putin no quiere nada a la OTAN. Digamos que no la quiere mucho. ¿Por qué? Porque para Putin, y eso son sus mismas palabras, la OTAN es un organismo que se dedica única y exclusivamente a velar por los intereses de Estados Unidos. ¿Pero qué es la OTAN? O la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es básicamente una alianza entre la Unión Europea y Norteamérica para, pues, protegerse entre ellos y sus intereses, por lo que Putin no está del todo equivocado ahí. Tiene razón en que la OTAN solamente sirve para proteger los intereses de Estados Unidos, pero también de la misma Unión Europea, que van, pues, como, totalmente alineados.
Como, ¿no?, contexto, ¿no? O sea, NATO estuvo en Afganistán, estuvo en Siria, estuvo en... O sea, en cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Creo que están... Bueno, no sé si en Irak igual, pero... O sea, no, prácticamente en guerras que no...
Creo que fue más Estados Unidos, pero pues ya sabemos que siente Estados Unidos. Lo tienen que apoyar a los demás, ¿no? Es como una elección. Pero bueno, también voy a hablar de eso, ¿eh? Así que Putin no está del todo equivocado en que la OTAN es un pinche brazo de Estados Unidos, ¿no? Dicho esto, para Putin, el adherir a Ucrania a la Unión Europea significaba darle más poder a Estados Unidos, porque abriría la puerta a que Estados Unidos pudiera instalar bases militares en Ucrania, que son, pues, la puerta de entrada a Rusia, que no le gusta nada, porque es su vecino próximo, y pues aumentaría aún más el poder que tiene Estados Unidos en la región de todo, pues de todo el mundo, ¿no? Porque prácticamente, digamos que Rusia no se mete mientras Estados Unidos se quede en su parte del patio de juegos. Mientras no se meta con su territorio, él está contento. Porque Putin exigió, así es, mi querido especulero, exigió a la OTAN, al conjunto de economías más poderosas del mundo, exigió garantías de que Ucrania nunca sería adherido al grupo. Y obviamente la OTAN no le pudo dar ninguna garantía y no le quiso dar ninguna garantía. Así que Putin decidió finalmente adelantarse y desplegar su poderío militar y comenzar los bombardeos con Ucrania. Ahora, ¿está la OTAN dispuesta a ir a una guerra para ayudar a Ucrania? Y es que la respuesta aquí no es tan fácil como un sí o un no. El presidente Joe Biden y la OTAN han condenado tajantemente la invasión de Rusia a Ucrania porque, en palabras de ellos, es un atentado contra la soberanía de todos los países, porque pues si es, dejamos que este güey lo haga, pues quita que China lo va a hacer porque tiene ganas de hacerlo, de invadir otros países que están ahí también cerca. O quien quita que en el futuro cualquier país diga, pues yo también lo hago, y si esto se vuelve un cagadero.
Sí, están jugando con los límites de todos.
Así es. Pues el presidente, o sea, la respuesta es un sí o no, ¿no? O sea, a pesar de que lo han condenado, tampoco se han movido mucho. ¿Pero por qué? Y es que también es verdad que no están dispuestos a combatir de la misma manera en que Rusia lo está haciendo. Dispuesta a entrar a los putazos, pues ellos no. Tampoco ellos no están dispuestos a hacerlo. De hecho, Biden ha declarado que no tiene ningún plan de enviar fuerzas militares a Ucrania, ni siquiera para socorrer ciudadanos americanos que están en Ucrania. ¿Por qué si están tan en desacuerdo de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, pues no están dispuestos a ir a combatir a los rusos? Porque pues...
Energía.
No, espérame. Porque nunca les ha faltado razones para hacerlo, ¿no? Pues en primer lugar, Ucrania no es un aliado estratégico para Estados Unidos. No tiene reservas importantes de petróleo y no es un socio comercial importante para Estados Unidos. Es más, ni siquiera le queda cerca como para considerar la invasión de Rusia como un peligro para su territorio o su propia seguridad como país. Y como te digo, claro, esto no ha impedido en el pasado que Estados Unidos se metiera en otros países a derramar sangre como lo ha hecho antes. Pero también es cierto que después de esas guerras fallidas, como la de Irak y la de Vietnam, ya están aprendiendo la lección de que las guerras son costosas en dinero y en percepción política. Biden no es partidario de intervencionismo militar. De hecho, él mismo había votado en el 2003 para sacar a todas las tropas de Irak. Y el mismo pueblo americano no quiere una guerra más. Las encuestas dicen que el pueblo americano no quiere intervención militar en Ucrania. Y también a esto había que aumentarle que Estados Unidos no es nada tonto y sabe del poder militar y nuclear que tiene Rusia, lo cual lo hace un adversario pues, peligroso, o por lo menos
de respeto. No, y la tecnología hipersónica de los misiles, que no tiene ni Estados Unidos, literalmente. Está cabrón. Literalmente está cabrón. Llegaron a un nivel de tecnología militar muy cabrón a los rusos.
Y si bien es cierto que la OTAN ha dicho que no está cerrada que Ucrania forme parte de ella, o sea, de la Unión Europea, tampoco se ha visto muy activa para apoyar a los ucranianos, sino que más bien pues ha quedado un poco la expectativa de qué es lo que va a pasar. Tal vez por el mismo, te digo, temor slash respeto que le tiene a Rusia por su poder militar, que también es nuclear. Pero ahora viene lo que a nosotros nos interesa como especuleros, que es el dinero. Y es que las medidas que están tomando las economías más poderosas del mundo, que forman parte de la OTAN, han sido cortar toda relación económica con Rusia y obligarla de esta manera a recular. Algo así como un asedio económico. Un asedio que es cuando un ejército llegaba a un pueblo y hacía que todo el pueblo se quedara en su mismo pueblo y no pudiera salir pues ni siquiera pues, hacer comercio con otros pueblos y tenían que vivir de todo lo que tenían ahí hasta que se les acabara. Y esa era una estrategia para no derramar sangre. Solo esperar a que se les acabe y que digan, no, pues me rindo. Pues eso están haciendo ahorita, pero de una manera económica. Y aquí te voy a poner unos ejemplos de los duros golpes a los que se va a enfrentar la economía rusa y los posibles impactos que tendrían en el mercado internacional. Número uno, la Unión Europea ha anunciado sanciones para Rusia. Para empezar, anunciaron que van a mandar equipo militar y suministros para apoyar a Ucrania, que serán financiados por el Fondo de Apoyo a la Paz. El Fondo de Apoyo a la Paz de la Unión Europea financiará armas para ayudar a los ucranianos en su guerra. Ironías de la vida. La Unión Europea ha prohibido el sobrevuelo del espacio aéreo en la Unión Europea y el acceso a todos los aeropuertos de la Unión Europea de todas las aerolíneas rusas. Por lo tanto, no puedes volar a Rusia y ningún ruso puede volar a la Unión Europea, ni pasar por siquiera por la Unión Europea. Han cortado toda transacción con el Banco Central de Rusia, lo cual significa que todos los bonos de tesorería de Rusia no van a ser comprados por ningún banco ni por ninguna empresa de la Unión Europea, ni ningún empresario de la Unión Europea. Y ha prohibido el acceso al sistema SWIFT para 7 bancos rusos, que el sistema SWIFT es prácticamente el sistema de transacciones financieras internacional. O sea, tú no puedes pagarle a ningún banco ruso ni puedes cobrarle a ningún banco ruso. O sea, el dinero de Rusia no va a irse a ningún lugar de la Unión Europea ni de Estados Unidos.
Es como en México, el SPEI, pero
pues exacto, es pero internacional. Sí, así es.
Aunque bueno, igual es el tema que en 2014 ya China había inventado su propio sistema de pago, así ya es que maneja Rusia, nada más para contrarrestar este. O sea, ya se veían oliendo estos cabrones.
No, ya te va, todavía falta. Y además suspendió toda difusión de los medios de comunicación rusos públicos, pues que son medios de comunicación que controla Rusia, que son Russia Today y Sputnik. Ya veo que Sputnik le ponen el nombre Sputnik a todo. Es como su Juárez.
Un estandarte, claro. Sputnik. ¿Pero qué era el Sputnik para ellos?
O sea, era una nave, ¿no? Era una nave.
No, pero lo que dijiste ahorita.
Es un medio de comunicación ruso. O sea, ellos no pueden... O sea, ningún medio de comunicación de la Unión Europea puede transmitir ninguno de los medios de comunicación rusos.
Ah, ok. RT.
El Departamento de Estados Unidos ha prohibido la entrada a 19 oligarcas rusos y parientes de los mismos. Esto significa que ha congelado los activos de Estados Unidos de todos estos oligarcas rusos, llámense cuentas bancarias, inmuebles, medios de transporte, y ha congelado toda actividad de 7 organizaciones rusas en suelo americano. Esto suena muy poco, pero ahí te va. Por ejemplo, el magnate Alisher Usmanov, una de las personas más ricas de Rusia y aliado de Putin, se le bloquearon el acceso a todas sus propiedades en Estados Unidos y a todas sus cuentas bancarias, incluido su superyate, que es uno de los más grandes del mundo, que ya fue incautado en Alemania, y su jet privado, que es uno de los aviones privados más grandes de toda Rusia. Entonces, los amigos de Putin ya están sufriendo estas consecuencias. Pues también lo vimos con el dueño del Chelsea,
Sí, Roman Abramovich, ¿no?
Que tuvo que venderlo, pero además de venderlo, todas sus cuentas fueron congeladas y el club está al borde de la crisis financiera. De hecho, acabo de leer una declaración de Clay Havertz, que es uno de los jugadores de Alemania, que él está dispuesto a pagar de su bolsillo los aviones, o sea, los viajes del equipo para que puedan ir a jugar los partidos.
No, es que, punto, es terrible eso, la verdad. O sea, ¿qué chingados tiene que ver un equipo de fútbol en eso? La neta, sí, ya está de la chingada,
sea
serio.
Es un daño colateral. O sea, yo entiendo tu enojo, pero también entiendo la estrategia.
No, sí, pero, güey, te estás metiendo con la gente, güey. O sea, no mames.
Sí, yo lo entiendo.
Una cosa es el... Sí, bueno.
De hecho, una de las medidas de eso también es que el Chelsea ya no puede ni siquiera fichar jugadores. Uh-huh. Y ya no puede ni siquiera vender boletos de estadio, al estadio, ni
merchandising. Pero los abonados.
Solamente los abonados pueden ir, porque son boletos ya vendidos. Pero no puede vender merchandising, ya no pueden vender playeras, ya no pueden vender bufandas, ya no pueden vender nada. también, las grandes empresas del mundo se han unido a las sanciones contra Rusia. IKEA, que es el magnate sueco de todo lo que es...
Mueblería,
hasta desde platos y cubiertos hasta closets o mesas, ¿no? Pues ha decidido suspender toda su actividad en Rusia. Esta decisión afectará a 15,000 empleados entre proveedores que ya no van a ser remunerados por lo que le vendieron a IKEA y ventas que ya no serán materializadas, que ya estaban pagadas por clientes rusos, más todos los puntos de venta que van a cerrar. O sea, no solamente estás fregando a los empleados de IKEA, estás fregando a los proveedores que tenía IKEA y a los clientes que tenía IKEA. Bueno, IKEA está tomando esta decisión, ¿no? Para solidarizarse con el pueblo ucraniano. Volkswagen y Toyota han anunciado la paralización de toda su actividad en Rusia. Esto incluye la producción de autopartes y autos, así como venta y distribución. Plantas con más de 2,600 empleados serán cerradas por parte de Toyota y otros 4,000 empleados más serán despedidos por parte de Volkswagen al cerrar estas plantas. La consultora tecnológica Accenture anunció el cese de todas sus operaciones en Rusia y a Accenture se le han unido otras como Oracle y SAP. Accenture estima que 2,300 empleados de Accenture se verán afectados. Mira, cabe mencionar también que a pesar de que están anunciando estas medidas, ellos también han dicho que no van a dejar a sus empleados desamparados. Pero de tú a saber qué es eso, güey.
Sí, o sea, no mames.
Ya sabes.
No van a poder dar
una liquidación decente, una cosa así, ¿no?
Sí, claro. Sí, es un inhumano, ya sabes. Ese es el tema de la narrativa que están poniendo, güey. O sea, como que... Ah, sí, es como que...
Nos solidarizamos con los ucranianos, pero le partimos
claro que
la
no,
madre
güey,
a todos los rusos.
Es una mamada, güey. Es nada más esto para que... Para cerrar más rápido sus fábricas y ya... Deshacerse de sueldos caídos por más tiempo que aguanten, ya sabes.
Los gigantes americanos como Apple, H&M, Netflix, Volvo, Daimler, Nike y Maersk, que sé que algunas de estas empresas, ustedes van a decir, no mames, esas no son americanas. O sea, nacieron en otros países como H&M, que nació en Suecia, o Maersk, que creo que nació también en Dinamarca, un pedo así. Es cierto que nacieron así, pero ya son americanas, sí. Porque ya son de holdings americanas. ¿No así es? Como lo que pasó con Corona, que ya no es mexicana, que ya es americana. Bueno, Esos gigantes americanos han cesado de igual manera toda su actividad en Rusia, que quiere decir que ya no habrá distribución de sus productos, sus puntos de venta van a cerrar y tampoco va a haber nada de producción en ese suelo ruso. De la misma manera, Inditex, que es Zara, creo que también está Bershka, no sé cuántas más están ahí, pero Inditex, que ya sabemos que es la más grande de la industria textil, tiene en Rusia su segundo mercado más grande en puntos de venta de todo el mundo, está ahorita en el ojo del huracán, porque se rumora que la presión social es cabrona y en cualquier momento lo van a orillar a tomar medidas similares a las que te acabo de comentar. Así que inclusive aunque no quieras, güey, hacerlo, pues la presión social te está orillando a darte un tiro en el pie.
Eso es terrible, güey, la neta.
Los gigantes de la industria petrolera también han ido uno a uno dejando caer todos sus proyectos en Rusia. El último fue Exxon. La inglesa British Petrol puso en venta su participación del 20% del capital de Rosneft, que es una empresa rusa controlada por el mismo gobierno ruso para la extracción de petróleo y gas. Y a ver cuánto dura esta parálisis de la industria, de la extracción del sector energético, Porque Estados Unidos se puede dar el lujo de no tener problemas ahí, pero no es lo mismo para la Unión Europea, que depende mucho en gran parte del suministro de gas que le da Rusia. Entonces va a estar interesante a ver cómo se comporta ahí el sector, porque va a llegar a un punto en el que tampoco van
No,
a...
sí, solo Alemania, casi el 30% depende del gas
Por
ruso
ese
nada
conducto
más.
que tiene, ¿no? Que va por
Sí.
debajo de, creo que va por debajo ahí de Bielorrusia, ¿no? Por algo así.
Y pues está difícil, ¿no? La situación. Más el trigo, más los metales. Por ejemplo, ahorita Ucrania está parado todo el tema de los metales preciosos que ahí se manejan. Parte de los microchips iguales eran producidos ahí. Bueno, la materia prima. Hay que considerar que Rusia y bueno, todos los países de la Unión Soviética, en básicamente países que dependen de la materia prima, ¿no?
Pues
Entonces,
ese.
al quitar eso, ya pues eleva los costos de todo, ¿no?
Claro, pues ya lo estamos viendo, la gasolina acaba de subir un putero. Ya, sí,
No,
eso es
y aquí hay
chínigo.
algo interesante, güey, igual, no sé, en Ucrania había un aditamento que utilizaban para los fertilizantes
Ah, no
y que está
mames.
incrementando un montón todos los cultivos, o sea, por eso
Pues
ves caro el limón, el
por la
todo.
escasez, ¿no?
Sí, o sea, porque ya no se
O sea, eso ya
produce.
está afectando a todos a
Sí,
nuestra papaya,
cultivos.
por decir algo así, ¿no?
Hasta a nosotros nos afecta eso,
Sí,
literalmente ya
pues
muy
es que ya estamos en
cabrón.
una economía globalizada, güey, ya nos va a
Sí.
afectar lo que sea. Bueno, estas son las medidas, por mencionar algunas, porque estoy seguro que se me están yendo otras, que quería amigos peculiaros, si los conoces, ponlas aquí en los comentarios para que la demás comunidad lo pueda leer, más las que vienen,
Que
porque se están
faltan, claro.
anunciando todavía otros paquetes y siguen y siguen y siguen. La Unión Europea sigue buscando maneras de, pues, de aislarlos a los rusos y de sancionarlos. Porque te digo, este es el asedio económico o el approach que está tomando el mundo para ganar la guerra a Rusia sin derramar una gota de sangre,
Pues
entre
entonces.
comillas, porque pues estamos viendo los bombardeos en Ucrania que son pues súper dolorosos, güey, los ves y dices, puta, pobre gente, y que a lo mejor uno piensa, güey, pues ¿por qué no agarran un carro y se van? No los van a dejar salir de ahí, güey, no los van a dejar salir de ahí, es
Hasta el
imposible.
mismo ejército de Ucrania no nos deja.
De hecho, yo leí una noticia en donde Estados Unidos le ofreció al presidente, a este
Zelensky.
Zelensky, ir por él para pues, que tuviera una base de comando en Estados Unidos y no estuviera en riesgo su vida. Y él dijo, no, yo no necesito que me salven, yo necesito que me ayuden. Y, pero pues ya vemos, ¿no? Que el interés tiene pies y aquí no hay interés. O por lo menos no tanto.
Sí, prácticamente están pues pidiendo y rogando ayuda y nunca llegó. O sea,
Pues
creo que
es...
era lo que esperaban y
Pero
pues terminó
es que es
pasando.
eso, lo están ayudando, le están diciendo, sí, te estamos ayudando, te estamos mandando suministros y financiamiento, la Unión Europea, y Estados Unidos está diciendo, sí, te estamos ayudando porque estamos poniendo sanciones económicas a Rusia, pero ellos no necesitan eso ahorita, ellos necesitan que llegue
Sí,
alguien y les diga, oye,
hombres y
ayúdenos a que nos
balas,
dejen de
sí.
matar, porque nos están matando.
Sí, no sé cuánto tiempo vaya a tardar en caer, pues Kiev. O sea, bueno, yo creo que ya cayó. O cuando tomen a este güey. Porque ya están a punto de.
No, y deja tú. El conflicto ruso parece estar lejos de acabar. Bueno, ruso-ucraniano. Pero no por lo que. No porque Ucrania heroicamente aguante, sino porque hay crecientes rumores de otro actor que parece estar a punto de entrar al juego. China, que busca disminuir el poder americano en la economía mundial y está tomando el lado de Rusia en todo este conflicto. Porque también hay rumores de que la misma China planea hacer lo mismo con otras regiones
Taiwán.
que siempre han sentido pertenece a ellos, como Taiwán, que también Taiwán es una capital económica
Sí,
pues,
sí, sí.
increíble, que si China llegara a adherirla a la misma China, pues cobraría aún más poder en el juego de la economía mundial. Lo cierto es que este conflicto va a traer mucha tragedia tanto al pueblo ruso, y aún más al pueblo ucraniano. Y además las consecuencias para la economía mundial aún están por verse. Entonces, antes de terminar, me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que estamos al borde de una tercera guerra mundial?
No creo que, no, bueno, no creo que sea en Tercera Guerra Mundial porque no se han metido con territorios que, ¿cómo decirlo?
Que se
Que no
pueden
tengan
defender.
nada, que se puedan defender y que no tengan vela de entierro, ¿no? O sea, es diferente que Rusia diga, oye, voy a invadir Polonia, voy cabrón porque ya sabes. O sea,
O que
mínimo
diga,
aquí sí hay una narrativa de que, bueno, o sea, esas partes de Lugansk y Donetsk, pues sí fueron rusas, ¿no? Lo mismo con China, con Taiwán, o sea, son parte que sí fue de China, ¿no? Yo creo que cuando ya entren a ese punto de invadir terrenos que no tienen nada que ver, es cuando ya entrarían. Lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que pues, los sudetes de República Checa, bueno, eran checoslovaquia en ese entonces, ¿no? Eran alemanes y pues fueron agarrándolo, ¿no? Y ya cuando se metieron con Polonia, ya entró todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, yo creo que va a pasar así, pero pues la Tercera Guerra Mundial creo que nadie quiere entrar en guerra, y sobre todo la tecnología rusa y más la China con tantas ojivas nucleares que son irrastreables además en todos los sistemas antimisiles actuales, ya sabes, eso, por eso Estados Unidos no puede hacer nada en esos momentos.
No, yo creo que, yo para que veas, yo pienso que esta es, la Tercera Guerra Mundial la veo muy difícil que se dé como se dio la Segunda o la Primera, ya no, sí, ya sí. no
van aquí a ser. Son botonazos y ya estuvo.
Sí, yo, o sea, y además yo creo que ya no es, lo veo muy difícil porque ya el poderío de los que ganaron la Segunda Guerra Mundial está tan cabrón que veo muy difícil que alguien le haga frente. Ahorita lo está haciendo Rusia de esta manera y China tal vez, pero tampoco les conviene, y Rusia a lo mejor se confió en este aspecto y no esperaba tanto.
Yo creo que sí, pero pues...
¿Tú crees que todo esto Putin lo tenía calculado? Yo creo que le va a doler más de lo que piensa.
Pero yo creo que es ya se había preparado, ¿no? De hecho ya había un gasoducto hacia China para venderle gas. Entonces como que pues entre ellos se están ayudando, ¿no? Entonces no dejan de vender pues lo que tenían. Obviamente sí hay consecuencias económicas muy fuertes como todas las cadenas y todo lo demás, pero pues al final, o sea, si lo hizo, obviamente ya sabía las consecuencias que pueden haber pasado, ¿no?
O sea, yo pienso lo mismo, pero yo creo que a lo mejor o subestimó la percepción del mundo entero.
No, porque, o sea, te digo, por ejemplo, el tema de los rublos que bajó el 50% de su apreciación en una semana, creo. Pues prácticamente la mitad de la reserva estaba en euros. Entonces, pues digamos que tampoco le afectó tanto, ¿no?
Pero,
o sea,
pero está congelado ese pedo, no lo puede acceder a ello.
No, sí se puede acceder a eso, a los euros. Obviamente, el problema es que no puede pagar y todo lo demás, ¿no? Pero lo que están diciendo ahorita, que bueno, ok, va a dejar de exportar gas, trigo y todo lo demás.
Sí, que yo me imagino que ese es su contra.
O su
sí.
contraparte, claro.
Sí, o sea, sí, el contragolpe.
Sí, y también, pues, ¿qué va a pagar la deuda? Ya ves que los bonos, pues, lo compran internacionales y que lo va a pagar con rublos para jodérselos. Entonces, igual esa... Es una por otra, ¿no? Porque los bonos están impresos en euros o en dólares, pues tienen que pagar en esa moneda, ¿no? Pero pues ahorita, como no le están dando chance, pues dijo, pues voy a pagar en rublos y se la pela. Entonces, puta está cabrón. O sea, también tiene de dónde moverse, ¿no? Aunque su economía no es tan grande como la estadounidense y los demás, pero tienen con qué, y eso es lo preocupante, ¿no?
Y no sé si sea autosustentable, güey. Ese es un problema. O sea, yo creo que el pueblo ruso lo va a sufrir bien feo.
Posiblemente.
Sí. Pues te digo, la Tercera Guerra Mundial no lo sé, porque yo estoy bien, o sea, vale, estamos viendo una guerra, pero una guerra diferente. Esta es una guerra económica. Y aquí, no sé cuánto tiempo pueden aguantar. O sea, Ucrania, lo lamento mucho por ellos, güey, pero no los veo.
No, imposible.
No los veo siendo socorridos, la verdad.
No, ni van a ser. Y no sé, vamos a estar en una semana de que caiga Kiev y ya, pues, tengan que cambiar todo el gobierno, voten y de seguro se va a anexar Lugansk y Donetsk en cualquier momento, ¿no? Ya la demás parte de Ucrania no creo que lo agarren porque pues son ucranianos, ¿no? No le importa Rusia esa parte.
¿Y no crees que está formando un precedente peligroso si Rusia gana este conflicto diciendo como que Rusia tiene más poder del que creíamos? Y Rusia ¿sí? puede hacer más de lo que nosotros pensábamos.
Sí, hoy, el problema es después que
va a seguir. La Unión Europea y Estados Unidos no es tan poderoso como nos imaginábamos. O sea, una segunda guerra fría, tal vez.
Sí, de hecho, el tema es que, bueno, el Rey Dalio, que es uno de los gestores de fondos más grandes del mundo, o sea, siempre, bueno, viene hace 5 o 10 años ya hablando del nuevo orden. De hecho, si entran en sus redes lo van a encontrar. Y es la zona de transición que él está viendo en Estados Unidos, ¿no? Donde ya se imprimió demasiada deuda. Y que las economías están cayendo, ¿no? Por la superinflación y todo lo demás, ¿no? Entonces, en este punto en que estamos nosotros es el cambio del poder. El problema no sabemos quién va a llevar la batuta, si China o Rusia, probablemente China. Porque Estados Unidos, si te pones a ponderar, pues todas las guerras que ha entrado ha perdido. Creo que solo la Libia ha ganado. Vietnam ha perdido, Afganistán ha perdido, Irak, pues, entre ganó y perdió, pues nadie sabe qué
o sea,
pasó, ¿no?
Pues no, yo no sé si ganó o perdió, porque el objetivo sí. por el que entraron. Cuando se salieron, sí, igual. Sí. O sea, no hubo
ningún cambio. Y Siria, pues, como que entró y salió con lo mismo, ¿no?
Sí, o sea, por eso te digo, entró a gastar dinero y a quemar lana sí. y se salió y quedó todo igual.
Sí, definitivamente.
Y Vietnam entonces, fue un fracaso totote, sí.
Entonces, digo, obviamente tienen toda la tecnología y todo lo demás, pero pues Rusia sí, por la capacidad nuclear y por el nuevo sistema, que nadie tiene, ese es el tema, nadie tiene esa tecnología, pues no te quieres meter con un cabrón que te va
a que no sabes que tiene,
dispararte sí. tu arma y te llega en una hora a Estados Unidos, güey, o sea.
Está cabrón. No, es que está cabrosísimo. Bueno, pues, querido amigo especulero, me gustaría que tú también nos dieras tu opinión, qué piensas, escríbenos aquí en los comentarios, vamos a leerlos todos, siempre los leemos. Esperemos que te haya gustado, esperemos que haya salido con menos dudas de las que tenías cuando empezamos este capítulo, y pues tratamos de estar aquí cada martes, les debemos ahí algunos martes, pero tratamos de estar aquí. ¿Tú qué, te gustaría agregar algo, Lalo, algo así?
No, es todo, nada más infórmense, pues de cualquiera de los dos medios, ¿no? No solo se vayan de un lado, tienen que informarse los dos. Digo, obviamente, estoy en contra de la guerra y todo lo demás, ¿no? Pero pues muchos intereses hay de por medio, ¿no?
Sí, como tú decías, yo también estoy en contra de la guerra, obviamente, y lo que le están haciendo a Ucrania es algo muy triste, sí. Pero tampoco pienso que Rusia esté lleno de malos y que todos sean unos culeros, porque también lo van a sufrir, güey. Pues todas las medidas económicas que están haciendo contra ellos lo van a sufrir. Hay un niño ruso ahorita que está en primaria que no va a tener... pues muchísimas cosas, no va a tener acceso a internet, bueno, internet sí, pero no va a tener acceso a ver sus películas favoritas en Netflix, no va a tener acceso a tal vez a platos nuevos, no va a tener acceso a ropa que tenía pensada comprar, o sea, sus vacaciones o el dinero de su familia se va a encarecer.
No, y aparte,
ese niño no tiene la culpa de nada.
O el cabrón que tiene 17 años que va a tener que enlistarse a los 18 a la guerra, o sea.
O toda la deuda de cosas, ¿no? Que se va a generar para que las futuras generaciones tengan que pagarla.
Es corrupto.
Sí, te digo, no veo que ni siquiera el ganador gane tanto aquí.
Nadie gana nada. Pero bueno, son los juegos de poder.
Bueno, pues estamos en Speculators Podcast, pero a mí antes me puedes seguir en @richarito14_, @richarito14_, y ahora lo puedes seguir en
@lalo_goody, @lalo_goody.
En Instagram y en Twitter a los dos. Y nos puedes seguir en @speculatorspodcast en Facebook, en Instagram y en Twitter, también en TikTok. Y estamos aquí cada martes. Escríbanos a lo que siempre estamos leyendo todos los comentarios, lo que quieran escuchar. De hecho, este capítulo es porque uno de ustedes nos pidió que hablemos un poquito del conflicto de Rusia y Ucrania. Pero pues también tenemos otros temas más enfocados en cosas financieras. Mira, ya no. Nos vemos en la próxima, Lalo. Muchas gracias por estar aquí.
Nos vemos. Hasta luego.
Bye bye.